El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 26 de febrero del 2021, día 348 del toque de queda en Puerto Rico. Hoy también estamos en vivo y en directo para toda la isla desde los estudios de WKJB 710 AM en Mayagüez y por el resto de la cadena Radio Isla 1320 para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y bueno, recuerda que este programa, y hoy vamos a hablar de podcast, lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? En Estados Unidos no va el aumento al salario mínimo a 15 la hora. Por ahora, en Puerto Rico, papelón alert. Todo un circo proceso para elegir cabilderos y cabilderas por la estadidad. Converso con el periodista Luis Valentín sobre La Brega, una nueva serie de podcasts que narran la realidad puertorriqueña contemporánea. Y como siempre, cerramos la semana con el análisis del mejor panel junto a Ileana Báez y Jorge Juan Sanders. Bueno, vamos a los temas. Se supone que hoy en la noche la Cámara de Representantes de los Estados Unidos apruebe el paquete de rescate de COVID de la administración Biden. Ese paquete incluye el famoso cheque de los $1,400, incluye ayuda para los estados y los municipios que se han visto en serios problemas fiscales a causa de la pandemia, incluye dinero para vacunas, para equipo médico, etcétera. Y también ese proyecto incluía un aumento paulatino al salario mínimo de $15 la hora. Ese aumento de $15 la hora es una promesa que hizo el Partido Demócrata del presidente Joe Biden y es uno de los objetivos principales del partido para lograr temprano en este cuatrenio. Bueno, y esto es algo que en Puerto Rico no pasa porque la Constitución de Puerto Rico prohíbe los proyectos de ley que son de muchos temas a la vez. En Puerto Rico los proyectos de ley tienen que ser de un solo tema y no se pueden añadir cosas exógenas a esos proyectos para a pasarlos a través de procesos legislativos. Pero en Estados Unidos sí se puede. Y de hecho es una práctica muy común y se hace muchísimas veces que a proyectos grandes se le añaden enmiendas, cláusulas particulares que o se esconden o se añaden en proyectos grandes para que sea imposible colgarlas, ¿no? Porque piensen, por ejemplo, el proyecto de agricultura, que es de los más grandes que aprueba el Congreso cada 10 años, si no me equivoco. Y ese proyecto de agricultura le meten un montón de temas porque como todos los congresistas van a votar probablemente a favor de ese proyecto que reparte dinero a los agricultores, pues es un buen vehículo para añadirle temas importantes y hacer bien difícil que alguien vote en contra, porque para derrotar ese tema tendrían que votar en contra al proyecto de agricultura. Pues los demócratas aprovechan esta medida, que es muy popular, aunque no tiene apoyo republicano y parece que en la Cámara ningún republicano va a votar a favor, y en el Senado veremos. Pero ese proyecto es muy popular. Hoy estaba leyendo en el New York Times una encuesta que el 64% de los Estados Unidos favorecen ese proyecto, incluyendo un buen número de republicanos, casi la mitad de los republicanos o un poquito menos de la mitad. Así que los demócratas aprovechan y ponen este aumento al salario mínimo y pensando que esto iba a pasar. Pero, ¿qué ocurre? Se encuentran y se chocan con uno de estos procesos bizantinos, extraños, muy particulares de la democracia norteamericana, que es el filibusterismo, el filibuster en inglés, que es una regla que no está en la Constitución, que yo creo que no está ni siquiera en ninguna ley, pero que hace como 100 años limita al Senado a adelantar legislación si no hay 60 votos para parar el debate. Eso es lo que significa el filibusterismo. En teoría, y esto ha ido cambiando con los años, yo me confieso, no soy un experto en este tema. Hay montones de libros y de podcasts que lo explican, así que le voy a dar un poquito por encima. Si les interesa más, pues busquen. Pero básicamente, en teoría, uno podría en el Senado debatir y debatir y debatir y debatir y evitar que un proyecto se tome en consideración, se baje al floor para votación final, hasta cuanto y en tanto no hayan 60 votos para parar el debate. En la historia de los Estados Unidos, uno de los filibusterismos más famosos fue en los 50, en la década de los 50, el senador ultra racista Strom Thurmond hizo un filibusterismo de, si no me equivoco, de 2 días, casi 2 días, para parar un proyecto de derechos civiles de los 50. Y de hecho, no se aprobó el proyecto y no se viene a aprobar hasta el 1964 con Lyndon B. Johnson. Bueno, pues el asunto es que este proyecto que ha tenido, este asunto del filibusterismo, esta regla, tiene una excepción, que es lo que se llama el proceso de reconciliación. Y eso es una palabra fancy, una palabra rebuscada para decir, cuando se trate de dinero, de procesos presupuestarios, pues no hace falta los 60 votos. La lógica detrás de eso es que no podemos condicionar a 60 votos el aprobar el presupuesto de los Estados Unidos. Así que cuando una medida tiene que ver sobre asuntos financieros, se puede pasar por el proceso de reconciliación y vía ese proceso, solamente con 51 votos, se aprueba la medida y se envía al presidente para la firma. En el pasado, a través de ese proceso, se aprobó, por ejemplo, Obamacare, se aprobó por reconciliación. Los recortes de los impuestos a los ricos de Donald Trump también se aprobó por ese proceso de reconciliación. Y los demócratas estaban buscando que se aprobara este aumento al salario mínimo vía el proceso de reconciliación. Problema. Hay una figura que esto tiene que ser el nerdo más nerdo de los nerdos del proceso parlamentario, que es el parlamentarista. El parlamentarista, entiendo que es una mujer ahora mismo, revisa la legislación ante el Senado y decide, este funcionario o funcionaria no electo, decide si una medida es un proceso de presupuesto financiero y se puede ir por reconciliación con 51 votos, o si no lo es y tendría que ir a los 60 votos para parar el filibusterismo. Y ayer la parlamentaria del Senado le dijo a los demócratas: lo siento, esta medida de rescate de COVID, aunque tiene múltiples instancias que sí podrían ir por el proceso de reconciliación, como los cheques de 1.400, el tema del aumento del salario mínimo no es un proceso presupuestario, así que no es elegible para la reconciliación. Y eso obligaría a los demócratas a conseguir 60 votos para parar el debate de aprobar la medida. Y eso, pues, francamente, no va a ocurrir. Así que, por ahora, queda fuera el aumento al salario mínimo. Estoy seguro que los demócratas no se van a quitar y seguirán buscando que eso pase. Pero, llamado a nuestros políticos y políticas: no esperen por el Congreso. No aumentemos el salario mínimo a 15, quizás no, pero aumentémoslo a 11. ¿Por qué no legislamos? No hay que esperar. Y a los legisladores que controlan la Cámara y el Senado, que son de otro partido, pónganle al gobernador en el escritorio un proyecto para aumentar el salario mínimo, a ver qué hace. ¿Por qué no? No hay que esperar. Y mientras tanto, como le digo, se supone que esta noche se apruebe el paquete completo en la Cámara y, según el calendario del Senado, se espera que para mediados de marzo el presidente ya tenga un proyecto final ante sí para convertirlo en ley y luego pues comenzarán los desembolsos. Así que, en efecto, en Puerto Rico pues estaremos cobrando esos chequecitos de 1.400 para allá para abril, mayo. Bueno, y hablando de otros temas políticos locales, antes de pasar con nuestro invitado, estamos como a 48 horas. El domingo cierra el proceso de erradicación de candidaturas para esta consulta que el PNP legisló a final del cuatrenio para elegir 4 representantes y 2 senadores simbólicos y simbólicas que irían a cabildear por la estadidad a Washington DC, cobrando un humilde salario de $176,000 al año. Bueno, pues, como les dije, todos los que salgan a votar, y de hecho les adelanto, yo voy a salir a votar y voy a votar por la papeleta más ridícula de todas. Yo voy a buscar los 6 candidatos más absurdos y esos van a ser mis candidatos. Pues el proceso cierra el domingo y por lo menos a esta hora, yo lo había dicho con ustedes, lo dije ayer con Jorge Dávila y creo que el miércoles lo dije también, habían rumores de que el PNP iba a bajar con una plancha, que iban a nombrar, iban a buscar 6 candidatos y candidatas buenos, conocidos, con trayectoria, que no generaran vergüenza ajena para que corrieran. Eso a esta hora no ha ocurrido. De hecho, tenía una confidencia de un candidato que iba a correr y que ya no va a correr. No voy a decir el nombre porque si ya no va a correr, pues qué importa. Y lo que tenemos hasta hoy, 48 horas antes del cierre, pues una lista de candidatos y candidatas que no son malas personas, como por ejemplo Arnaldo Claudio, un gran ser humano, ex monitor de la policía. Pero son personas sin reconocimiento, son personas, o sea, sin reconocimiento político, no son líderes que uno pueda admirar, ni siquiera se puede comparar con la mal llamada Comisión Tennessee que aprobó Ricardo Rosselló y que nombró a todos los exgobernadores vivos del PNP, a Iván Rodríguez y a un ex general del ejército. O sea, cuando tú comparas esos primeros 7 miembros de la Comisión Tennessee con lo que están en esa papeleta, pues honestamente estamos hablando de... Déjame ser elegante aquí. Pues si están las grandes ligas, la AAA, la AA, pues la Liga Pamper. No sé dónde está la plancha. Veremos qué pasa de aquí al domingo. Y peor aún, se suponía que hoy, la Junta de Control Fiscal tenía una reunión regular, de esas reuniones que atienden los asuntos ante sí. Y uno de los asuntos que tenía ante sí es una petición del gobernador Pierluisi para que se programen unos fondos que están en otro lado y se muevan para la Comisión Estatal de Elecciones, $6.2 millones, para celebrar esta consulta en mayo. Pues la información que tengo es que se dio la reunión de la Junta y no se atendió el asunto. O sea que a esta hora no hay candidato interesante. Mira, los candidatos que sé, por ejemplo, doña Mira Ramírez de Ferrer, la exalcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, el hijo del exalcalde de la Junta, Barlucea. Hay varios jóvenes, buena gente, interesante. Hay un tuitero que yo lo conozco. Yo lo conozco en Twitter, se llama Aurelio Arbeliz, que me parece un gran ser humano, una persona muy inteligente, pero que realmente, pues, de nuevo, ¿por qué el senador de Virginia, Mark Warner, va a recibir a esta gente? Y, o sea, ¿me entiendes? No creo que el PNP, cuando legisló eso, estaba pensando que esta iba a ser el roster de los candidatos y candidatas. Entre ellos, yo solamente les quiero decir mi compromiso con ustedes, es que esta consulta la vamos a cubrir aquí en Qué es la que hay, de la manera más trolera y más burlona posible. Queremos entretenernos, queremos disfrutarnos y queremos reírnos. Porque es que francamente es patético lo que está ocurriendo. Y hablando de estadidad, se supone que el martes, hoy adelante el nuevo día, que el martes se presenta el nuevo proyecto de estadidad, que debe ser como el proyecto 35 que se ha presentado para conseguir la estadidad de Puerto Rico en 121 años. El gobernador va a viajar a Washington junto a la comisionada residente a anunciar el proyecto. Obviamente hay que mirar cuántos coautores tiene y compararlos cuántos coautores tenían el cuatrienio pasado de Jennifer, el cuatrienio con Pedro Pierluisi, el cuatrienio con Luis Fortuño. Segundo, si se va a presentar también en el Senado y quiénes son los senadores y las senadoras. Tercero, y este me interesa muchísimo, muchísimo, ¿cuántos republicanos y republicanas van a firmar ese acuerdo? Cuando Luis Fortuño era comisionado residente y él presentó su proyecto de estabilidad, si no me equivoco, consiguió más de 100 republicanos. Me interesa muchísimo saber cómo 14 años más tarde y el cambio drástico que ha dado el republicano, ¿cuántos republicanos consigue Jennifer González luego de 4 años de servicio fiel y patético a Donald Trump? A ver si esos 4 años de lamber ojo y de aceptar faltas de respeto de Donald Trump de parte de Jennifer González sirven para algo. Spoiler alert, no van a servirle nada. Así que estaremos bien pendientes de este papelón y siempre con la última información del sueño imposible y su mascota, el unicornio. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de temas serios. Tenemos vía telefónica al periodista Luis J. Valentín, del Centro de Periodismo Investigativo y que hoy no viene de... Vio, sí como parte del CPI, pero viene a hablar de un proyecto que él fue colaborador. Se trata de una nueva serie de podcasts que se llaman La Brega. Bienvenido, Luis, ¿y qué es la que hay?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Gracias por tenerme.
Todo muy bien, ¿y tú?
Todo bien.
Bueno, cuéntanos. A ningún puertorriqueño hay que explicarle qué es La Brega. Pero explícanos qué es el podcast La Brega.
Pues mira, este podcast que se llama La Brega es más bien una serie, ¿no? De siete, tiene siete episodios. Y son básicamente siete historias contadas y narradas, debo decir, por periodistas puertorriqueños, tanto que estamos aquí en la isla como también este periodista puertorriqueño que está en Estados Unidos. Y pues básicamente pues la idea de La Brega, ¿no? Una coproducción entre WNYC Studio y Futuro Studio. Nosotros entramos, ¿no? Como parte del Centro de Periodismo Investigativo, como colaboradores en dos episodios específicamente. Y básicamente la idea era pues contar estas historias, estas narrativas de puertorriqueños, ¿verdad? En distintas situaciones. Yo creo que se hace un muy buen escogido de distintos temas, donde básicamente pues todos se unen a través del hilo que es La Brega. Y como tú dices, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico pues esa palabra, ¿verdad? Estar bregando es casi cotidiana, se escucha todos los días, todo el tiempo. Correcto. La usamos en distintos contextos y pues fue bien interesante ver, ¿no? Cuando se unen estas distintas experiencias y distintas historias y ver cómo ese hilo conductor de todas ellas pues básicamente una brega, una lucha, estas personas bregando, ¿no? Tanto individualmente, ¿no? Nosotros como puertorriqueños bregando en nuestro carácter individual, como también como un colectivo, ¿no? Tanto la comunidad que está allá afuera, de las distintas comunidades de puertorriqueños que están en Estados Unidos, como nosotros acá en la isla. Porque yo creo que más o menos eso resume, ¿verdad? Este nuevo proyecto, un proyecto bien ambicioso y de verdad que ha sido una experiencia brutal.
El proyecto se hace en colaboración con WNYC, que es una leyenda en lo que es la radio pública y sobre todo en los podcasts. Así que obviamente tiene un gran nivel de producción y de calidad. También hay colaboración con Futuro Media. El productor es Ezequiel Rodríguez, que mejor conocido como El Difusor, que es básicamente el Master Yoda del audio en Puerto Rico, hay que decirlo. También está el periodista Luis Treyes, que es del cast, del equipo de producción de Radio Ambulante, que es probablemente el mejor podcast en español del mundo. Así que esto es alta calidad. Y lo más que me llamó la atención es que es en español y en inglés. O sea, todos los episodios se grabaron en español y luego se grabaron en inglés. ¿Cómo fue ese proceso, Luis? ¿Tuviste que hacer dos episodios?
Pues mira, en nuestro caso, pues el episodio original, pues la pieza en español, pero como tú dices, ¿verdad? La idea de este proyecto también era hacerlo en ambos idiomas. Desde un principio se discutió esa idea y pues tampoco queríamos hacer algo que fuera pues ideal una traducción sobre eso, porque pues eso no funciona. Aunque se puede decir que sí, teníamos el episodio creado, el episodio pues siendo original en el caso mío era español, hay otros episodios, ¿verdad?, que originalmente eran en inglés y luego pues pasan al proceso de estar en español, pero se hace un trabajo genial y aquí pues entran los editores, o sea, los productores, todo el mundo que metió mano en esto para poder crear un contenido, en mi caso, ¿verdad?, el contenido en español y también en inglés, pero con una narrativa, con un guión que responda, ¿no?, a poder contar la historia de la mejor manera posible para una audiencia pues que no domina el tema en español, porque literalmente es mi primer podcast y a la misma
vez pregunta eso ya mismo.
y pero esta dinámica de hacerlo en español e inglés pues debo decir que al principio pues uno un poco asustado, ¿no? Porque pues quiere que sea lo más completo y lo más efectivo posible, pero salió y de verdad que muy contento con el resultado final.
Bueno, yo escuché ya tu episodio, para prepararme este podcast, no he escuchado a los demás, pero hay un episodio de Vieques, hay episodios de Crimen, está súper interesante, sin duda se nota que hubo mucho trabajo y mucha producción. Pero vamos a hablar de tu episodio, Las Cartas de la Quiebra, sin spoilers. ¿De qué se trata tu parte?
Sin spoilers, yo no hay duda. Bueno, Las Cartas de la Quiebra es un episodio que trata sobre las reclamaciones, vamos a decirlo así. Todas las personas que hace más de años, se fue en el 2018, que empezaron a llegar estas cartas del tribunal que decían, mira, que tienes que decir si te deben dinero del gobierno para poder entrar al proceso de la quiebra en el Tribunal Federal, pues hubo mucha gente que pues envió sus reclamaciones, y dentro de este mundo y universo de gente se recibieron más de 170,000 reclamaciones, yo creo que fue el número. Pues tenemos un número bastante significativo de personas que retirados y ex empleados públicos, muchos de ellos mayores de edad, que se presentaron al tribunal, hicieron su fila y radicaron sus reclamaciones. Y esta pieza, ¿verdad?, pues trabaja lo que ha sido esa odisea, esa lucha, esa brega, por usar la misma palabra, ¿verdad?, durante todo este tiempo, de estas personas que están básicamente a ciegas, sin abogados, corriendo, tratando de estar al día con este proceso y defendiendo sus reclamaciones, muchas veces reclamaciones por ejemplo, de salarios, aumentos salariales que quizás pues le prometieron y que se legislaron y que pues ya alegan que no recibieron. Entonces pues hay distintos tipos de deudas, y pues el podcast pues trabaja ese tema a través de una persona que de verdad que especial, ella es Marilu, y pues básicamente contamos la historia de Marilu. y pues por ahí va la cosa. El episodio trata de lo que ha sido la lucha, ¿no?, durante estos últimos ya 3 años, llevamos ya más de 3 años de quiebra, sobre todo para las personas de a pie, ¿no?, las que no necesariamente cuentan con todos los recursos, ¿no?, y con el conocimiento. A veces ni conocen bien el idioma, esto todo es en inglés. Y pues han tenido que estar luchando, ¿no?, y batallando, y al día de hoy todavía no saben qué va a ocurrir con su reclamo.
Yo mientras lo escuchaba pensaba que yo, que soy abogado, si yo recibo esas cartas no sabría tampoco qué hacer. No sabría ni por dónde empezar.
Sí, es que de verdad que yo creo que algo que, pues, que traté de trabajar a lo largo de la pieza, ¿verdad?, esta historia también es parte de una serie que estamos trabajando en el centro, ¿verdad?, a manera escrita, es precisamente eso, reflejar ese desconocimiento, ¿no? O sea, es bien difícil. El tema de la quiebra es bien complicado, bien técnico. A eso tú le sumas que es en el idioma que tú no dominas, y súmale todo lo que ha pasado desde la quiebra, o sea, desde el huracán María, los terremotos, la pandemia, todo eso afecta. Eso, o sea, el proceso sigue corriendo, sí, se ha detenido algunas cosas por algún tiempo, pero ahora mismo, por ejemplo, este último año de pandemia, este proceso ha estado viento en popa. Y pues de verdad que, pues, como tú dices, o sea, para abogados del patio, como decimos, ¿verdad?, de aquí de Puerto Rico, es difícil bregar con esto. Pues imagínese para una persona que mayor de edad, pocos recursos, no entiende lo que está pasando y lo que quiere es, pues, defender la reclamación que presentó hace años en el proceso.
Bueno, entonces, háblanos un poquito, ¿verdad?, yo, de, uh-huh, de lo que conozco de tu carrera. Tú siempre has sido periodista, pero de medio escrito. Antes sí, en el Caribbean Business, si no me equivoco, ahora en el Centro de Periodismo, sí, Investigativo. ¿Cómo se siente producir noticias o contenido noticioso en audio?
Mira, a ver, pues como dije, es mi primera, ¿verdad?, mi primera experiencia trabajando un podcast. Oye, o sea, básicamente reporteando y pensando en que esto va, pues, para audio. Y pues de entrada te digo que a mí me da mucha risa porque cuando yo estoy haciendo entrevistas, después para escrito, pues yo las grabo, pero yo no estoy pensando en que eso va, o sea, eso se va a usar o eso es el material que tú estás creando. Yo cojo y me siento y pues escribo la cita y ya está. Y puedo, pues, muchas veces estoy más suelto, como que interrumpo o trato, ¿verdad?, de que la conversación sea, la entrevista se dé más dinámica. En este caso, y mencionar el nombre de Ezequiel, el productor de este episodio, que ha trabajado, ¿verdad?, todo así en radio y sabe de todo esto, pues muchas veces como que él me ayudaba, mira, vamos, da un ver porque esto lo vamos a usar. Entonces, pues, desde el saque, empezando el reporteo y yo dándome cuenta de que, mira, esto, o sea, todo lo que está hoy grabando, pues se va a usar, no puedo yo hablar, no puedo hacer expresiones, usar los silencios, No, una experiencia empezando, y luego de eso, pues, la creación, ¿verdad?, de un guión para poder narrar esta historia es bien distinto a escribir, ¿verdad?, una historia en prensa escrita, ¿no?, como lo hago en el centro o como lo hacía antes en Caribbean Business, porque eso también fue una experiencia, pero bueno, contamos con un equipo, y lo digo por mí, en mi experiencia, en mi episodio, y con el resto del equipo de La Brega. Contamos con un equipo fenomenal de productores, artistas que nos ayudaron también, editores, tú mencionas a Luis Treyer estuvo conmigo desde el principio en esta historia empezó más o menos a reportearse desde antes de la pandemia, o sea, y poco a poco obviamente se afectó con el proceso.
Soy un super fanboy de Luis Treyer, de que si lo conozco me voy a poner nerviosito.
una persona tremenda, Ezequiel ni se diga, que estuvo conmigo cuando tuvimos que ir a grabar a distintos, ¿verdad?, a distintos sitios, y esa relación, ¿verdad?, con la persona que habló ahorita, de Mariluz, que es como quien dice el personaje principal de la historia, pues de verdad que fue una experiencia bien grata y se me hizo mucho más fácil de lo que hubiera sido si no lo hubiese tenido a ellos de mi lado, porque de verdad a ellos también muchas gracias por todo el trabajo que hicieron, porque sin ellos esto no salía.
Pero te digo algo, que tu primer podcast sea de WNYC es como que tu primer juego de baloncesto sea el NBA. Así que te felicito por eso. Bueno, quería hablar contigo de Promesa y La Quiebra, pero nos comimos todo el tiempo. Entiendo que La Brega, tu episodio de La Brega, Las Cartas de La Quiebra, se va a transmitir el lunes aquí en Radio Isla, en el programa del Centro Permiso Investigativo. ¿Es así?
Sí, eso es así.
Todos los lunes a las 2, aquí está con agenda propia el programa del Centro Periodismo Investigativo, y este lunes van a transmitir este episodio de La Brega Podcast. Y Luis, ¿dónde conseguimos La Brega Podcast?
Mira, La Brega la pueden conseguir en Spotify, en Apple, básicamente están en todas las plataformas, ¿verdad?, que distribuyen este contenido. Lo pueden buscar así mismo bajo La Brega, así literalmente ese es el título, y ahí van a encontrar, como dijimos, ¿verdad?, todos los episodios, son 7, en español e inglés. Ahí hay episodios de baloncesto, cuando hablaban del Dream Team, están las carpetas, está, ¿verdad?, lo de La Quiebra, está un episodio hermoso que tengo que mencionar antes que me vaya, y bien triste también, ¿verdad?, pero lo trabajaron de una manera de verdad buenísima, de la colega Cristina del Marquiles, sobre el hospital en Vieques. Y nada, de verdad que es una buena mezcla de historias y experiencias de nosotros los boricuas, tanto aquí como Estados Unidos, que de verdad que gracias por darle verdad este foro a hablar de este proyecto, y espero que puedan buscarlo y disfrutarlo.
Bueno, pues ya saben, La Brega Podcast en su aplicación de podcast favorita, y este lunes aquí en Radio Isla a las 2 con agenda propia. Gracias, Luis, buen fin de semana.
Gracias, igual.
Nosotros nos vamos a una pausa, y cuando regresemos en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?, el mejor panel, no se vaya nadie.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Es como todos los viernes, cerramos la semana junto al mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Hola, Luis, saludos a ti y a todos los que nos están escuchando hoy.
Saludos. También con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan. Bueno, yo sé que hubo problemas y se nos había caído, no sé si se volvió a caer. Bueno, producción, en lo que conseguimos a Ole Juan, vamos contigo. Es que parece que está teniendo un almuerzo suculento. Bueno, un almuerzo, son las 5 y 30, debe estar almorzando, imagínate. Sí. Bueno, pues empiezo contigo, Ileana. Sin duda, la noticia política de la semana fue la contratación de Alexandra Lugaro como directora del Centro de Innovación Estratégica de el Foundation for Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro muy destacada en Puerto Rico. 3 días más tarde, mi percepción es que esto ha generado una crisis que ha sacudido al movimiento Victoria Ciudadana, y siento que los portavoces y las portavoces del partido lo siento muy incómodo explicando la situación. No han dado tantísimas entrevistas, pero las que han dado los veo trastabillando. Ileana, ¿cómo analizamos esta nueva movida de Lugaro?
Yo quisiera comenzar estableciendo que cualquier individuo, colectivo o fundación que procure adelantar agendas en beneficio de Puerto Rico, pues no debe ser sujeto a críticas sin fundamento. Y más si las causas que está impulsando no necesitan del dinero ni recursos de nuestro gobierno, que como todo el mundo sabe, lleva una década sumido en una crisis presupuestaria. Pero ahora bien, ¿cuál es el problema con el puesto recién asumido por Alexandra Lugaro dentro de Foundation for Puerto Rico? la hipocresía. O sea, yo no cuestiono la iniciativa de parte de Foundation for Puerto Rico de crear este centro, aunque puedo imaginarme una razón particular, ¿verdad?, para otorgarle la dirección a Alexandra Lugaro, que no voy a comentar al aire. Pero sí voy a señalar y la gente debe aceptar, ¿verdad?, esos señalamientos de que Lugaro decidió pertenecer a una organización que choca con las posturas asumidas por ella misma, públicamente, por los pasados 5 años, cuyo presidente es altamente criticado por ella, ha sido criticado por ella, por sus compañeros de partido, por sus seguidores. Oye, profesionalmente todos tenemos derecho a crecer y a movernos y a buscar otros rumbos y también a evolucionar. Yo no pienso que ese es el problema, y yo no sé, ¿verdad?, si estás de acuerdo conmigo, Luis, pero el problema aquí es el no hablar de frente, el sacar una entrevista diciendo que se retiraba de la política, que, by the way, quiero que reconozcan que la táctica la leí completita y se las dije al aire el pasado viernes.
Es cierto, es cierto. Busquen la grabación del viernes, el podcast el viernes pasado, Ileana Nostradamus.
Viste, dije que tenía que ser porque había aceptado algún puesto donde iba a tener visibilidad, y en efecto. Así que, pero sacar esa entrevista y después anunciar esto con bombos y platillos y no aceptar ni una crítica o señalamiento, de verdad. O es que podemos criticar a Ricky por la entrevista aquella soft que pretendió darle al New York Times, pero a ella no, cuando pretendió hacer exactamente lo mismo. O sea, reinventarse. O sea, ella sacó una entrevista para decir, ya no soy esto, voy a hacer esto, y no la podemos criticar. No se le puede hacer señalamientos porque es Lugaro, porque es Victoria Ciudadana. Mira, ella lo que probó es ser igual que todo hombre o mujer ambicioso, y para sus seguidores es difícil aceptarlo y no quieren, ¿verdad? Y es difícil para ella bajarla del pedestal, pero hay realidades que uno puede, ¿verdad? Ah, pues, ni modo, move on, nos decepcionó, ya.
Como la mayoría de los políticos y las políticas. Ajá. Ya tenemos con nosotros a Jorge Juan Sanders. ¿Qué es la que hay, Jorge Juan?
¿Ahora me escuchan?
Ahora sí.
Ah, saludos, Ileana, saludos, Luis, a todos los que escuchas.
Bueno, mira, Luis, Jorge Juan, te pregunto.
El tema de la semana.
El tema de la semana, así mismo es. Y te pregunto, ¿podemos decir que Lugaro está con Dios y con el diablo a la vez?
Mira, Luis, esto decía mi abuelo Pancho Cabán en Moca, que el que busca encuentra. Okay. Y esta es básicamente la historia de una casa de cristal que se construyó por mucho, mucho tiempo, completamente de cristal. Y de momento, por intereses, ¿verdad?, personales, profesionales, lo que sea, uno no va a juzgar tampoco las necesidades o los intereses de las personas en su carácter personal, pues la casa se derrumbó de adentro. ¿Por qué? Porque la señora Lugaro y el movimiento Victoria Ciudadana, en este caso en el 2020, pero también ella en su campaña en el 2016, habían creado toda esta percepción, ¿no?, de que los grandes intereses, los intereses del capital, del desarrollo económico, etcétera, pues eran inherentemente malos. Pero específicamente fueron en contra de los intereses relacionados a la gente relacionada a Foundation for Puerto Rico, inicialmente a través del DMO. Entiéndase, John Borshow y otras personas relacionadas, como la señora Annie Mayor, que también está envuelta en Foundation for Puerto Rico, y la señora Lugaro, Manuel Natal y todo el movimiento de Victoria Ciudadana, los convirtieron en el diablo. Los convirtieron en el diablo ellos mismos. Si la pregunta es si estás con el Dios o con el diablo, como tú dices, ¿no?, haciendo la referencia, pues ellos fueron los que dijeron, estas personas no son buenas, estas personas están haciendo mal uso de fondos, estas personas están politizando con el turismo del DMO o con el bien de Puerto Rico en el Foundation por Puerto Rico. Entonces, crear toda esta idea de que esta gente es mala para el país, y que a meses, a 50 y pico de días de que empiece un nuevo gobierno, tú te vas a trabajar para esta gente, pues claro que sí, que la gente va a pensar eso, que está con Dios y con el diablo.
Tengo que darte puntos extra por la sabiduría moqueña del abuelo Cabán. Eso es todo muy bueno. Estoy aquí en Mayagüez y el control se rió aquí con nosotros. Así que gracias por eso. Ileana, vuelvo contigo. ¿Cuál tú crees que sea el efecto de esto, si alguno, sobre Victoria Ciudadana como tal, sobre el partido?
Pues yo creo que todavía pueden sobrevivirlo. Toca probarse en el cuadrenio y demostrar que, en efecto, son mucho más que ellos. Para mí fue un error lo mucho que se tardaron en salir, en reaccionar. Tú puedes criticar las posturas de la fundación, darle deferencia a ella de que fue su decisión e igual asumir una postura de yo no lo hubiera hecho, pero allá ella. Y después también concluir que el movimiento es mucho más que lugar, todo en una misma oración. Pero si no das cara, y cuando la das contestas en evasiva, o pues se te va a hacer bien cuesta arriba, no tanto con tu base, pero sí que la oposición lo va a hacer tanto contra ti que los que votaron por Victoria Ciudadana pensando que eran diferentes, pues ese elector lo puedes perder de cara al próximo ciclo electoral, la verdad.
Para mí lo más interesante es si esto tiene efecto sobre Victoria, sobre todo en cuanto a las personas que llegaron a Victoria y votaron por Victoria, única y exclusivamente por Lugaro.
Por ella.
O sea, todos sabemos que Lugaro tiene una base de seguidores fuertes, apasionados, que creen en ella, que la defienden.
Bueno, ya no creerán en ella.
Por eso, ese es el punto. Sí, ¿y ahora qué pasa con esa gente? Y además, yo siento que políticamente Victoria tiene que romper con Lugaro. Y de aquí al 2024, si Lugaro continúa en ese puesto, pues Lugaro no puede tener ningún rol en Victoria Ciudadana, ni siquiera de portavoz, de comunicadora. Entonces, pues no sé si la salida de ella también implica la salida de sus seguidores. Entonces, Jorge Juan, voy contigo. Adicional a Victoria Ciudadana, en cuanto a Manuel Natal, a largo plazo, ¿crees que el trabajo de su pareja le afecte su viabilidad futura, su viabilidad política futura? Que todos sabemos que él está pensando correr para la gobernación. Jorge Juan, quita el mute.
Oye, Juan, yo no sé, ¿estará de camino a Moca?
Yo creo que está camino a Moca y hay mala señal.
Bueno, Luis, pues, yo te lo contesto.
¿Qué tú crees, Ileana, sobre Manuel Natal?
Yo creo que sí lo afectaría. Y no debería, no estoy diciendo que eso está bien, pero aún vivimos en una sociedad donde la referencia es dime con quién andas y te diré quién eres. Y no me refiero a que es malo trabajar con Foundation y por eso lo va a afectar a él. Me refiero a que la contradicción pública en cuanto a la percepción que se tenía de ella lo va a afectar negativamente, porque ella hablaba un discurso totalmente contrario a sus acciones. Eso que se identifica como hipocresía es justo con lo que tú como político no puedes asociarte. Si tú tienes una pareja y desde el inicio tu pareja tiene unas posturas y una visión del mundo diferente a la tuya, pues eso está bien y tu pareja no te debe definir, eso no es. Pero obviamente en este tipo de asunto, el tú andar con una persona que dice una cosa pero hace otra, se va a afectar como político. Tu viabilidad política se va a afectar.
Oye, Juan, te escucho. Háblame de la viabilidad de Manuel Natal.
Mira, te iba a decir que la salida de Lugaro deja una estela, ¿verdad?, de efectos en dos partes. Obviamente en el movimiento, como ustedes discutían. ¿Qué hace el movimiento ahora? Obviamente, pues ellos van a decir que ya no es la presidenta, que es Ana Irma, que ya no representa necesariamente el movimiento. Y tienen que rápido moverse a lo que hemos hablado y que yo he mencionado aquí en varios programas, que es darle espacio a los nuevos líderes, líderes jóvenes y otras personas que cojan la batuta en el movimiento. En cuanto a Manuel, es más complicado. Y tú mencionabas, por un lado, de que el movimiento tiene que romper con Lugaro si quiere seguir progresando, pues yo creo que un poco lo mismo le pasa a Manuel. El problema que él tiene es que él tiene una relación personal con Lugaro, ¿no?
Sí.
Que eso pues complica completamente la situación política. Por otro lado, parte de lo que yo hablaba ahorita de la casa de cristal que se vino abajo, quien la construye realmente es Manuel Natal, más que la propia Alexandra Lúgaro. O sea, por los últimos 8 años, los videos de fiscalización constante, las conferencias de fiscalización, los ataques, muchos de ellos con razón, a gente como John Borsho, grupos como el DMO y grupos como Foundation for Puerto Rico, más que de MVC o de la propia Lugaro, venían de Manuel Natal, que ha sido básicamente el polo de oposición y fiscalización. Cualquier comentario que él haga ahora o cualquier defensa que él haga, aunque tenga la razón, el flanco a que cada vez que él hable, salga en conferencia o diga algo, el ataque a que se vendieron, que están mantenidos por COI y el PNP, etcétera, 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 con razón o sin razón, ese ataque lo va a perseguir por siempre. Y la casa de cristal se vino abajo, y eso no es culpa de él, pero los efectos los va a vivir él.
De acuerdo. Y mi punto, mi hilo conductor en todos los días que he hablado de esto, es que en la política la superioridad moral o la supuesta superioridad moral nunca es una buena idea como para que sea la razón de ser de un partido o de un candidato. Los candidatos tienen que ser morales y tienen que ser honestos y tienen que ser limpios.
Tienen que ser humanos también.
Sí, y eso te comprueba que aplica a PNP, populares y a todos por igual.
Correcto, correcto. Y el mero hecho de que tú seas un político nuevo o una política nueva o que lo que tú representas sea diferente a lo que representan los demás, eso no te hace una mejor persona, ni un mejor político tampoco. Y por eso estos golpes, esto yo creo que si hubiera sido cualquier otra persona, no hubiera sido una noticia de un día o dos y para afuera, pero como ellos crearon esta casa de cristal usando la analogía de Jorge Juan, pues ahora se les cayó, se les fue encima. Bueno, quedan unos minutitos. Quería hablar del proyecto de estatus, pero antes quiero hablar del tema de las escuelas, porque tenemos a Ileana aquí y si sale otro rant, pues me gusta. Falta hacer la promo, Yansari, con los rants de Ileana. Las escuelas, abren 115 escuelas el 8 de marzo. Y hoy pasó algo nuevo, que es que hay unas ayudas para los niños, unas ayudas alimentarias del CARES Act, etcétera. Y Educación estuvo semanas diciendo, desde hoy los padres con niños en colegios privados pueden solicitar la ayuda en este website. Y hoy se conectaron los padres y había creo que un colegio privado de todo, nada más, uno solo disponible. Ileana, ¿ha mejorado en algo la comunicación del Departamento de Educación sobre este tema?
No, Luis, pero es que no me ha dado tampoco ni la planificación del Departamento de Educación sobre el tema. Creo que por más comunicación que tú quieras lograr o manejar, si tú no tienes una base, ¿no? Si tú no estás organizado, si en realidad no tuviste una planificación para poder lograr lo que estás comunicando, ¿de qué vale? O sea, ¿de qué vale? ¿Cómo tú tienes, o sea, cómo tú te vas live con algo que nada más tiene un colegio? O sea, tampoco voy a superar que la gente se enteró de si el hijo o la hija iba a la escuela el lunes hoy. O sea, hoy es viernes. O sea, tú te enteraste de si tu escuela estaba en la lista ayer, ¿verdad? Si viste las noticias. O si no, hoy, cuando le abriste el periódico, mira, ese detalle lo debieron dar desde el día en que conocimos la ley ejecutiva que decía, mira, el 1 de marzo vamos a partir del 1 de marzo estamos utilizando el regreso a la escuela. Pues ese día el gobernador no debió haber ni firmado ni anunciado ninguna orden ejecutiva hasta que tú te miraras a tu secretario de educación y le dijeras, ¿dónde estamos con esto? Estamos listos, yo voy a salir a decir esto, acto seguido tienes que salir tú y explicar y decir dónde está y qué escuela puede abrir y qué escuela no. Ese día debieron tener todo el plan y todas las proyecciones. Y pues, si no hay planificación, no puedes hacer nada después con la comunicación.
Jorge Juan, antes de ir contigo, una noticia que está rompiendo ahora mismo del Twitter de José Delgado, corresponsal del Nuevo Día en Washington, D.C. Casa Blanca decidió mantener a Stephen Muldrow como jefe de la Fiscalía Federal de San Juan. No prevé cambios por el momento, echó para atrás la petición de renuncia. Así que muy interesante, no hay cambio en la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Se queda Stephen Muldrow y supongo que seguirán las investigaciones que está llevando a cabo. Bueno, Ole Juan, voy contigo a este tema de las escuelas. ¿Tú crees que al final de este proceso y de este semestre escolar, esto veremos la apertura como un logro o como un fracaso de la administración?
Mira, a nivel mediático, o sea, a nivel de cómo el pueblo lo perciba, yo creo que va a ser bien difícil que se vea como un logro. Aquí los tres que estamos en este panel trabajamos lo que son aperturas de, o sea, el reinicio de escolar en términos de comunicaciones para un gobierno, y lo hicimos fuera de una pandemia o terremoto, y era de por sí todo un ballet, por decirlo así, ¿no? Una coreografía que tiene que salir todo perfecto.
Y bueno, o sea, que van a estar ahí como inspiradito.
Y la realidad es que aquí le estás añadiendo la pandemia, le estás añadiendo que lo están haciendo de manera apresurada, le estás añadiendo todas las variables sobre cuándo pueden abrir y no, que si puede haber cuántos casos en un municipio. Sabemos que ya hay escuelas que están pidiendo hasta dinero a los padres para conseguir los materiales que supuestamente el departamento les iba a proveer. O sea, verlo como un logro, para mí es casi imposible que el resultado de esto sea un logro, mediáticamente. Porque es muy apresurado, son muy pocas escuelas, no están listos obviamente, y también obviamente la comunicación no ha sido la mejor. O sea, el gobernador ha sido el único que ha estado en el mismo mensaje, ha sido el gobernador, de que las escuelas tienen que abrir. Del gobernador para abajo, empezando por la Secretaría de Educación, nadie ha estado en la misma página en cuanto a mensajes.
Estoy completamente de acuerdo. Y me parece que no hay forma, incluso yo especulo que Pedro Pierluisi el gobernador quería abrir esto porque él lo iba a ver como algo importante para el país y para los padres que al final del día están desesperados por abrir las escuelas, y siento como un poco de presión quizás política, pero le explotó en la cara por la mala ejecución. Jorge Juan y Leana, nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, chicos. Happy weekend.
Happy weekend. Buen provecho, Jorge Juan. Ahí nos colgó antes de que yo le dijera buen provecho. Bueno, y con este segmento hemos llegado al final de otra semana más en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Esta semana también estoy extra agradecido con la familia de WKJB 710 AM aquí en Mayagüez, que me recibió ayer y me recibió hoy, y que se preparen, que me verán la cara de vez en cuando en los próximos meses. Hoy, como estoy desde Mayagüez, no hago la transición, pero quédese con nosotros. Lo próximo en Radio Isla es el programa más elegante de la radio puertorriqueño. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Ustedes y yo volvemos a hablar el próximo lunes a las 5 de la tarde en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Y quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320.